Estamos en comunicación con el ministro de la Corte Suprema. Queda. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buen día. Tanto tiempo,
Petete
Martínez.
¿Cómo le va a usted?
¿Qué dice? ¿Bien?
¿Cómo le va?
Bien, bien. Hace mucho que no lo veo. En algún momento me...
Nos cruzamos en una librería, sí, señor.
Bueno, habla bien de nosotros cruzarnos en una librería, sobre todo de mí. Bueno.
Es lo más lógico, es lo más lógico.
Bueno, Juan Carlos, ayer le hicieron...
Lo que es ilógico es de que yo hace 22 años que no hablo con una radio, porque hace 22 años que llegué a la Corte Suprema, y venía con un perfil muy alto porque venía de ser presidente del Senado. Entonces me he mantenido como los viejos jueces norteamericanos que venían de la política, en hablar a través de mi sentencia. Estoy haciendo esta excepción simplemente para hablar con respecto a lo que fue ayer el homenaje que se llevó a cabo en la legislatura de Córdoba. No a mi persona, porque sería muy presuntuoso decir esto, sino a los 30 años de la reforma de la Constitución, del cual tuve el honor de participar.
De todas maneras, Juan Carlos, a mí me parece un justo reconocimiento a su trayectoria, ¿no? A su trayectoria muy digna de trabajo.
Muchas gracias.
Y me parece que hay que reconocerlo en público, en momentos donde las redes sociales son crueles y se establecen sentencias sobre cualquier cuestión sobre las personas, me parece lógico, y a los homenajes hay que hacerlos en vida. Y creo que el reconocimiento que usted ha alcanzado es abarcativo a todas las fuerzas políticas, a todos los hombres de la política cordobesa. Así que a mí me encantó verlo homenajeado ahí, se lo digo de corazón. Yo que soy un crítico de alma.
Se lo agradezco mucho, usted es muy generoso. Usted es muy generoso.
Bueno, Juan Carlos, falta poco para que se jubile, ¿no? ¿Cuándo cesen sus funciones?
Así es. El 29 de diciembre, que es el día que yo cumplo 75 años, de acuerdo a lo que establece la Constitución, o sea, yo ceso como activo y tengo que solicitar mi jubilación. Uh-huh. Así que seguiremos trabajando en este mes que falta, como siempre lo hemos hecho durante estos 22 años, pero sabiendo que ya nos tenemos que ir.
Uh-huh. ¿Usted en algún momento tuvo la expectativa de poder quedarse, de continuar? Hay algunos jueces de la Corte que con autorización han seguido, ¿no? Por eso se lo pregunto. ¿O usted entendió que su ciclo había...?
Sí, la Constitución Nacional prevé que, llegado a los 75 años, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, puede pedir una extensión por una única vez de 5 años más, y eso depende del presidente que lo quiere enviar y del Senado que dé el acuerdo respectivo. En mi caso eso no se ha dado, porque yo no tuve ni siquiera tiempo para pensarlo. Esos trámites siempre se hacen al final. A mí me notificaron entre 9 y 10 meses antes de que cuando yo cesara no me iban a ratificar los 5 años. Va, ratificar no, porque la ratificación es por el Senado, que el presidente no iba a enviar mi pliego. Y bueno, yo después de 22 años me di por muy satisfecho y ni siquiera se me cruzó por la cabeza forzar una situación de esta naturaleza o haber hecho como en otros casos se ha hecho, de judicializar el planteo, que yo estoy en contra de eso.
¿Conforme de un cometido tan trascendente como ser integrante de la Corte Suprema de Justicia?
Haber sido integrante de la Corte Suprema de Justicia en estos 22 años ha sido para mí un verdadero honor, algo que no estuvo nunca en mi cabeza ni en mis planes, pero yo debo decirle sinceramente, nunca me voy satisfecho de ningún lado. Yo siempre creo de que se puede hacer más, y estoy convencido de que se puede hacer mucho más, y por supuesto de que siempre digo, he hecho lo que he podido y lo que he sabido. Será la gente la que me juzgue, o sea, yo no me tengo que juzgar a mí mismo, pero yo satisfecho no estoy. Siempre uno pretende hacer más de lo que ha hecho.
Juan Carlos, no pretendo hacerlo opinar de personas, porque por su rol en la Corte, yo sé que usted no puede hacerlo. Así que desde ya, no. Muy respetuoso en esa cuestión. La noticia del día, obviamente, es la condena a la expresidenta de la Nación. Sí. Y muchos dicen, queda en manos de la Corte. Pero no es que la Corte ya tiene el expediente en sus manos. ¿Me puede explicar cómo es el proceso técnico?
Sí. El proceso técnico es que las partes, en este caso la representación legal de la doctora de Kirchner, si quiere replantearse la instancia de la Corte, tiene que acudir a lo que se denomina el recurso extraordinario. El recurso extraordinario se plantea ante el mismo tribunal. O sea, se plantea en este caso ante el Tribunal Nacional de Casación. Se plantea dentro de los 10 días hábiles, y después hay una vista para todos los integrantes del tribunal. Después de eso tiene que decidir la misma Corte Nacional de Casación si concede este recurso extraordinario, que, como su nombre lo dice, no es como una recusación ordinaria que se concede habitualmente, se concede extraordinariamente. O sea, tiene que haber lo que se denomina causa federal. Causa federal es una denominación que se usa jurídicamente para decir lo que en el lenguaje más llano sería una causa constitucional. Tiene que haber una violación constitucional o una arbitrariedad manifiesta. Si hubiera alguna de esas cosas, que es muy difícil porque la Cámara está juzgando sobre lo que se acaba de expedir. En ese caso, la Cámara puede concederlo, y si la Cámara lo concede, se eleva recién a la Corte en ese momento. En caso de que la Cámara no lo conceda, que es lo habitual, no en este caso, sino en los casos en general, que no se concede, el recurrente tiene el derecho a lo que se denomina un recurso de queja o recurso directo. Y ese recurso ya se interpone ante la Corte y ya tiene nuevos plazos. O sea que todo esto lleva mucho tiempo para que el expediente llegue a la Corte.
Bien, me parece que es pertinente explicarlo.
Después de eso, la Corte lo recibe en una mesa de entrada, lo gira a la secretaría correspondiente. En este caso es un caso penal, sería la secretaría número 3, que es la que se encarga de los temas penales. Los estudia la secretaría, hace un estudio previo y después gira por cada una de las vocalías para ver si se abre la causa o si no. Después, en caso de que se abra la causa, se piden los autos que están en la instancia anterior, se pide el expediente, hablando en el lenguaje simple y llano, y el expediente sube a la Corte, y la Corte tiene que estudiarlo en la vocalía de cada uno de los miembros. O sea que todo eso lleva un tiempo prudencial.
Claro, hay muchos vericuetos y está muy bueno que usted pueda patentizar las cosas que uno comprenda y el común de la gente comprenda todo el tiempo y los plazos que se pueden consumir con esta expectativa, ¿no? Bueno, le hago una pregunta general. ¿Usted está de acuerdo con ampliar el número de jueces de la Corte? ¿Cree que sería pertinente un cuerpo más amplio? Bueno, en el gobierno de Menem hubo una corte con otra cantidad de miembros, ¿no?
Yo le podría contestar desde mi experiencia personal. Cuando yo entré en el año 2002, a mí me tocó integrar una corte de 9 miembros. Después fueron renunciando por distintas circunstancias, o fueron apartados algunos de los miembros de la Corte por juicio político. Me tocó estar en una Corte de 8, en una Corte de 7 durante mucho tiempo. Me tocó estar en una Corte de 6, en una Corte de 5, actualmente en una Corte de 4, pero en un periodo intermedio, cuando se acogió a la jubilación el doctor Fay, me tocó integrar una Corte de 3. Tuvimos que funcionar 6 meses con una corte de 3 y funcionamos. Ahora, yo me voy a acoger, y no por comodidad justamente, sino porque así lo indica, al texto constitucional. Antes, en la vieja constitución, originaria histórica de 1853, se había establecido el número de integrantes que tenía la Corte. Cuando se reformó en el año 1860, la primera reforma,
sí,
se estableció de que los integrantes de la Corte no iban a ser más fijos, sino de que se iban a establecer por ley. Y me pareció muy sano eso, y le asignó esa facultad a los poderes legisladores, o sea, el poder legislativo primordialmente y el poder ejecutivo que lo puede hacer, o sea que es una función estrictamente política valorar con cuántos miembros se quiere la Corte en el futuro. Yo sé que tiene implicancias eso, pero al mismo tiempo yo cuando le enuncié en las Cortes que había estado, era una forma de decirle que se puede trabajar en la Corte de cualquier miembro entre los 3 y los 9, porque me ha tocado trabajar a mí, pero que esa es una decisión que no tomamos los jueces, sino que la toma el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo con una iniciativa.
Doctor, la otra pregunta que le quiero hacer, en su futuro, falta poco para jubilarse no es retirarse, sí, es dejar un cargo tan expectable e importante como la Corte Suprema. ¿Usted imagina un rol muy activo? Y le pongo un ejemplo, más allá de sus posturas políticas, personales, su ideología,
sí,
como el doctor Zaffaroni, que después comenzó a ser un miembro activo tomando una posición política muy fuerte, ¿o se imagina otro perfil para más adelante?
No, el caso mío es distinto de que, por el que tengo mucho respeto, que ha sido mi colega, que es el doctor Zaffaroni. Él había estado mucho tiempo, en el año 70 había estado en la justicia, él había sido juez de primera instancia, había sido camarista, juez de cámara en la segunda instancia y fue también juez de la Corte Suprema. Mi caso es distinto. Yo he empezado mi vida pública muy temprano, a fines de los años 60, comienzo de los años 70, tuve un paso muy, muy largo por la política y llegué al final de mi carrera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy yo no me imagino ocupando otro lugar que el de un jubilado, porque hay que ser consciente que así en la vida como en la política, el tiempo pasa, los lugares los ocupa otra gente, y uno no pierde la vocación que puede haber tenido siempre, pero tiene que ser respetuoso de las nuevas generaciones que vienen.
Juan Carlos, ¿qué enseñanza le ha dejado y le está dejando haber sido ministro de la Corte? Usted fue un político activo, yo de pibe lo entrevisté como legislador, en polémica, tantas cosas,
sí,
¿no? En ese momento yo le decía a usted Pato, pero ahora le digo Juan Carlos porque no.
Siga diciéndome Pato, no sea ningún problema. Es un apodo cariñoso que llevo desde el comienzo de mi vida política.
Bueno, pero la verdad, Juan Carlos, digo, ¿qué enseñanza le dejó? Porque debe haber otra mirada estando tanto tiempo en la Corte, ¿no?
La enseñanza que me deja, para contestarle con una frase criolla, es que hasta el pelo más delgado hace sombra en este mundo, ¿no? Un juez debe leer un expediente, releer un expediente, estudiar un expediente y al mismo tiempo manejarse con una prudencia total y absoluta, que no significa falta de seguridad, sino que significa todo lo contrario. Tener en cuenta que detrás de ese expediente hay hombres y mujeres y que tienen carnadura los expedientes. Por lo tanto, yo siempre he dicho que el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema, en mi caso, me ha dado la posibilidad de conocer distintas vidas en distintos expedientes.
Doctor, ¿qué pasa con la administración de justicia para los más pobres? No cualquiera llega con un pleito a la Corte, Hay que poder contratar un abogado, tener recursos, por más que a veces se pueda litigar con un abogado oficial, ¿no? Le pregunto
¿Es
por
cierto?
Eso.
Es cierto. Depende de qué tema se trate, ¿no? Por ejemplo, los temas penales a los cuales usted estaba haciendo referencia con el abogado oficial, los temas penales tienen prevista una situación que es lo que se denominan los defensores oficiales o asesores letrados, tienen distintos nombres según la provincia, según la nación, en distintos lugares. Pero no sucede lo mismo en la justicia civil. La justicia civil, cada vez que se comienza un juicio, o sea, se necesita hacer depósitos y cosas por el estilo. Pero hay también excepciones. Hay excepciones que están por fuera de la regla, donde se puede demostrar la falta de recursos y donde el juez es el que, el juez o instancias superiores, porque se puede recurrir, son los que autorizan a llevar adelante los juicios. Y no hay que olvidarse que también en el ámbito de la justicia laboral, la justicia del trabajo, y en el ámbito de la justicia de la seguridad social, que es lo que habitualmente llamamos jubilaciones y pensiones, o sea, allí es todo gratuito. O sea, lo que llega a la corte, nosotros lo vemos fundamentalmente de la justicia penal, de la justicia laboral, de la justicia del trabajo y de la justicia de la seguridad social, que son gratuitas en este caso. O sea que la gran cantidad de expedientes que se manejan en este momento son gratuitos. Y además, otro dato que le voy a dar. Sí. El principal recurrente que llega a la corte es el Estado. Tanto el Estado Nacional como los Estados Provinciales. Pero fundamentalmente el Estado Nacional.
¿Y está bueno que eso pase?
No. Esto significa de que hay un exceso de judicialización. Hay que yo creo que hay que cambiar la cultura jurídica en ese sentido, porque tenemos un exceso de judicialización. Hay instancias intermedias que, como la mediación, que se ha incluido, yo creo que esas instancias hay que usarlas mucho más, y por supuesto también en algunos organismos del Estado, o sea, hay que sacar esa responsabilidad que tiene todo abogado del Estado, que tiene que discutir hasta que llegue a la corte, ¿no?
Bueno, en todas estas décadas hemos visto muchas cosas. Jueces denominados o proclamados militantes, jueces de la servilleta. Sí. Y está en boga en cualquier café, en cualquier asado, los amigos y las amigas hablamos de... Bueno, ¿cuán independiente es nuestra justicia? ¿Qué sensación tiene usted?
Mire, una condición, dos condiciones que no, de las cuales no puede prescindir un juez, es la independencia. Y la independencia, que generalmente se denomina la independencia del Poder Judicial, en realidad es la independencia del juez en el momento en que toma un expediente. O sea, la independencia de criterio que tiene que tener un juez, y al mismo tiempo la imparcialidad. Si un juez no se siente en condiciones de llevar adelante un expediente porque se siente involucrado en el mismo, porque siente que puede estar invadido por sentimientos contrarios o cosas por el estilo, se debe apartar, tiene la posibilidad de apartarse. O sea, de que es esos dos requisitos, que es la independencia en el caso, no solamente la independencia en la justicia, sino la independencia con respecto al caso propiamente dicho, y la imparcialidad con respecto al caso propiamente dicho, o sea, son inexcusables. O sea, yo creo de que ahí está la posibilidad de apartarse, y un juez tiene que ser absolutamente independiente e imparcial.
Bueno, la verdad que todos los ciudadanos que pretendemos vivir en un sistema republicano defendiendo la independencia de poderes, siempre rescatamos que la Corte pueda llegar a hacer frente a cualquier pretensión totalitaria en cualquier momento de la vida de la Argentina, una suerte de dique de contención, y es imprescindible para eso cuidarla y dotarla de hombres éticos, no permeables, ¿no?
Sin ninguna duda, lo que dice usted es tan cierto, que hoy los momentos tormentosos que vive el mundo nos están demostrando que en lo que ha sido la cuna de la civilización occidental, para hablar de Estados Unidos, que ha sido la imagen del desarrollo de una democracia en América, de la cual afortunadamente hoy gozamos la mayoría de los países, encontramos que está opacada la cabeza de la justicia, ya se llame en Europa, se llaman tribunales constitucionales, en Estados Unidos la Corte Suprema de los Estados Unidos, y están sospechadas, lamentablemente. Y bueno, esa sospecha tiene que ver también con el mundo que nos toca vivir, donde nosotros vemos, por ejemplo, que en la Unión Europea en este momento está presidida por el representante de Hungría, no me gusta hacer nombres, que es un hombre que ha subordinado la justicia en su propio país. También lo mismo ha pasado en Polonia, y eso lo vemos muy mucho, cuando hace unos años atrás no veíamos esa situación. Hoy en día pareciera de que hay nubarrones y hay que prepararse para defender las instituciones como las hemos podido conseguir, ¿no? Las instituciones en el marco del Estado de Derecho, en el marco de un Estado constitucional, en el marco de una división de poderes, en el marco de la independencia del Poder Judicial.
Juan Carlos, yo le agradezco profundamente estos minutos. Seguramente después de diciembre lo veremos más seguido por Córdoba. Le mando un fuerte abrazo y mi respeto.
Estoy a su disposición después de diciembre. Un fuerte abrazo.
Bueno, allí le volveré a decir pato, ¿eh? Bueno, adiós, Juan Carlos.
Chao, hasta luego.
Gracias, un gusto. Juan Carlos Maqueda, ministro de la Justicia, homenajeado ayer en la legislatura cordobesa, una voz muy respetada en la justicia.
Estás escuchando a...